Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a la mañana del fin de semana. Si te incorporas a esta hora, te saluda Guillermo Vila. En nombre de todo el equipo del programa, estamos encantadísimos de acompañarte hasta las 8:30, todavía 30 minutos por delante, hasta que suene la chifla del maestro César Lumbreras. Hoy van a empezar a subir los termómetros. Puede quedar algo de inestabilidad en el norte, nada comparable a lo de la tromba monumental de agua del pasado jueves en Zaragoza. Mucha gente todavía tratando de hacer acopio, de saber qué es lo que ha perdido, de cómo están los garajes, en fin. No va a ocurrir eso, pero sí nos dirigimos a un episodio de calor, sobre todo a partir de mañana, con temperaturas por encima de los 40 grados en el sur, en el centro, en el este de la península, y noches pues tropicales, con termómetros que pueden no bajar de los 25 grados. Y este sábado celebramos un cumpleaños, la verdad que muy amargo. Se cumplen 500 días desde el inicio de la guerra de Ucrania. Y Rusia sigue atacando a la población civil como el primer día, mientras Kiev asegura que avanza en el frente de Bakhmut, recuperando algo del terreno perdido durante el invierno. Aunque lo más destacado de las últimas horas ha sido la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania, a la guerra. Son unos artefactos que al ser disparados se abren y sueltan cientos de pequeñas bombas. Están prohibidas en más de 100 países, por supuesto no en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Ucrania. Este viernes se le preguntaba por este asunto al secretario general de la OTAN, quien se lavaba las manos.
Corresponde a los aliados individuales tomar decisiones sobre la entrega de armas y suministros militares a Ucrania, y corresponderá a los gobiernos decidir, no a la OTAN como alianza.
¿Por qué son tan peligrosas estas bombas? Bueno, se utilizaron por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. Fueron diseñadas para destruir múltiples objetivos militares que se encontraran en zonas dispersas. Y es que en concreto consisten en una especie de contenedor que se abre en el aire y que dispersa una gran cantidad de lo que se conoce como submuniciones explosivas o bombetas sobre un área pues que es bastante grande, la verdad. Puede llegar a ocupar un radio de entre 200 y 400 metros. Unas armas, ya te digo, que están en el punto de mira de organizaciones de derechos humanos, de defensores del control de las armas, que consideran que deberían ser ilegales por el gran peligro que entrañan para la población civil, sobre todo por esos artefactos que no explotan en el momento y que se quedan en zonas donde luego, con el paso del tiempo, pues pasan por allí personas de todo tipo, ¿no? Y ante la polémica generada, ¿qué es lo que ha dicho Ucrania? Bueno, pues ha explicado que las municiones de racimo serán utilizadas, pero solo en campos abiertos en los que haya una concentración de militares rusos. Con este asunto, en fin, se vuelve a poner encima de la mesa el delicadísimo equilibrio entre los fines y los medios que está presente, bueno, en la vida en general, pero en una guerra desde luego muy particularmente. Lo ha resumido perfectamente una congresista estadounidense llamada Chrissy Howland, contraria a la idea de que sea necesario utilizar el mismo armamento al que está recurriendo Rusia. Ha dicho esta señora: la historia recuerda tanto al ganador en una guerra como la forma en la que ésta se gana. Pues eso. Mientras tanto, en la ciudad de Leópolis, al este del país, tratan de recuperar, bueno, cierta normalidad después de ese ataque del jueves por la noche. Ya van 10 personas que han perdido la vida. La verdad que vamos normalizando, desgraciadamente, que siga la guerra. Es como si hubiéramos convertido la guerra de Ucrania en una especie de pieza más del puzzle informativo de cada día y le hubiéramos restado dramatismo, ¿no? A las bombas, a los heridos, a los huérfanos, a los muertos. Hasta los propios ucranianos van asumiendo con una naturalidad que es absolutamente pasmosa los horrores de la guerra. Escucha lo que decía, lo que le contaba ayer por la tarde a nuestro compañero Fernando de Aro aquí en la tarde, Bogdan Chuma. Es profesor de historia en la Universidad Católica de Ucrania y lleva toda la vida en Leópolis.
En este momento y hoy día la situación se ha normalizado y todo sigue su vida normal a pesar del último ataque. Yo estuve en mi casa la noche, el ataque fue por la noche, por eso estaba también en la casa escuchando las sirenas y también unas explosiones.
Dice, lo hemos normalizado, hombre, yo estaba en casa y empecé a escuchar las sirenas, ¿no? Como quien oye de fondo, yo qué sé, el camión de la basura, ¿no? Desgraciadamente, 500 días después, esta es la realidad de millones de personas en Ucrania. Ese ataque, el de Leópolis, de momento, ya digo, ha dejado 10 muertos y decenas de heridos y desaparecidos. Y estamos arrancando, oficialmente al menos, la campaña electoral aquí en nuestro país. Hay actos por aquí y por allá de todos los candidatos. Ten cuidado si te metes en un bar en tu pueblo esta tarde, porque te puede aparecer allí un candidato y te suelta un mitin en cuanto te descuides, ¿eh? Hoy puede pasar cualquier cosa en los próximos 15 días. Bueno, este fin de semana el que no va a actuar en ninguna plaza es Sánchez. Se va a encerrar con su equipo a preparar el cara a cara del lunes por la noche con Feijóo. Casi cuatro, para estudiar, dicen, en su entorno, para ultimar todos los detalles. Y la verdad que esto, bueno, no deja de llamar la atención. Primero, porque todo un presidente del gobierno debería tener, pues, los recursos suficientes para afrontar un debate de estas características sin necesidad de dedicarle tanto tiempo. Pero sobre todo porque en estos debates normalmente quien más tiene que ganar y quien más importancia suele darles es el que aspira al puesto y no el que lo defiende. Por eso es significativo, ¿verdad?, que sea Feijóo quien no haya alterado su agenda y de esta sensación de normalidad protagonizando actos mañana, tarde y noche, ¿no? Y que sea Sánchez quien lo fíe todo a ese debate, quien se haya encerrado para prepararlo, en fin, al máximo detalle posible. Una cita en la que parece que va a arriesgar más Sánchez que su oponente y donde todo apunta que volverá a tirar de los grandes éxitos de su campaña. Los medios hostiles están contra mí, Feijóo oculta que su vicepresidente será Abascal, la derecha traerá el apocalipsis. Bueno, en realidad toda la campaña socialista hasta la fecha está siendo en clave negativa, con mensajes emocionales que tratan de despertar el miedo a los supuestos retrocesos que traerán consigo PP y Vox. Propuestas, la verdad que pocas. Es verdad que este viernes Sánchez ha presentado el programa electoral del Partido Socialista, que básicamente consiste en prorrogar el gratis total. Hombre, no tanto como Yolanda Díaz, que ya sabes que quiere regalarle 20.000 euros a todo chaval que cumpla 18 años, pero no se han quedado atrás los socialistas, ¿eh? Universidad gratis para los que aprueben a la primera, transporte también gratis para menores de 24 años, tengan el dinero que tengan, y el pleno empleo, que como promesa electoral, la verdad que es bastante etérea. En fin, que Sánchez promete más sanchismo. Pero ya te digo que en general la campaña del PSOE va mucho más a lo negativo del otro que a lo positivo propio. Y actos públicos pocos, muy pocos. Quizá porque, aparte del calor, no se imagina uno a varones como Lambano Paje movilizando con entusiasmo a los suyos para montarle mítines a Pedro Sánchez. No me lo imagino, la verdad. En realidad la campaña del PSOE no es nueva, ¿eh? Lo del miedo a la derecha ya lo defendió Felipe González, los más viejos del lugar seguro que se acuerdan, en aquel famoso vídeo del Doberman del año 1996, que no te acuerdas. Mira, escucha.
La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Por eso, para la mayoría, la derecha no es la solución.
El mismo esquema, ¿eh? La derecha hacia atrás, yo socialista bueno hacia adelante. El mismo esquema de 2023, una estrategia calcada generando miedo. Y no solo por el vídeo, ¿eh? Ayer los socialistas se han sumado a la suma de las lonas, a la moda de las lonas. En un edificio de Madrid han colgado allí una en la que aparecen en la parte superior y a todo color Sánchez con sus ministros y colaboradores. Aquella foto, aquel selfie que se hizo Sánchez hace un par de semanas, ¿no? Todos sonrientes y todo en un, en fin, con mucho color. En la parte superior de la imagen lo que aparece es, en blanco y negro, Feijóo y Abascal. Misma estrategia que utilizó Zapatero cuando colgó una lona, una fotografía similar en la Gran Vía de Madrid, en la que se le veía él sonriente con De la Vega y con sus ministras frente a la bancada del PP oscura, todos tristes mirando hacia abajo. Ahí estaban Zaplana, Acebes, Rajoy, en fin. Campaña a la contra se llama esto, ¿no? Una estrategia ya probada, es verdad, poco original. Veremos si con algún tipo de éxito. Todo lo contrario le ocurre al Partido Popular, que se ve fuerte en los sondeos, pero que tiene precisamente el mayor de los peligros en la gestión de las expectativas, y esto en política es fundamental. Toda la campaña de Feijóo se centra en dar por hecho que será presidente, en alimentar el debate sobre las medidas que va a implementar, o quién será su ministro económico, o quién será su vicepresidenta. Y esto es verdad que favorece la imagen presidencial del líder, que es algo que en comunicación política aporta valor, es verdad, pero que tiene un gran riesgo, porque aún no ha ganado. Sigue en la oposición. Y las encuestas lo que dicen, o lo que vaticinan, es un escenario complejo en el que en todos los casos, en todos, necesitará del apoyo de Vox. Ahí en el PP quien dice, bueno, pero si esos son solo 10 o 12 diputados, seguro que lo tenemos fácil porque no van a darle el gobierno a la izquierda. Bueno. Los de Abascal ya han advertido de que no van a regalar ni un solo diputado. Y si los populares quieren una prueba de hasta dónde están dispuestos a llegar, basta ver lo sucedido ayer en Murcia, donde López Miras, a quien solo faltan 2 escaños para la mayoría absoluta, vio cómo la Cámara rechazaba su investidura al sumar Vox sus votos, su no, al del PSOE y al de Podemos. Claro, anoche le preguntaron a Abascal qué tendría que pasar para que Vox finalmente se abstuviera el próximo lunes en la votación en la que ya López Miras solo necesita más si es que no es.
Pues que yo me dé un golpe en la cabeza o algo parecido. Nosotros no podemos aceptar un chantaje y realmente nos apena que el Partido Popular esté convirtiendo por intereses electorales nacionales equivocados a Murcia en un laboratorio, en un campo de pruebas.
Así que el bloqueo va a persistir, porque no parece que se vaya a dar un golpe en la cabeza a Abascal, desde luego no se lo deseamos, faltaría más. Y falta por concretar también lo de Azcón en Aragón, ya propuesto como candidato, pero que todavía no ha alcanzado acuerdo alguno con Vox. Y que no se nos olvide lo de Navarra, donde los socialistas están estirando el calendario para no hacer antes de las elecciones lo que sin duda van a hacer después, porque ya lo han hecho, que es pactar con Bildu. Y la campaña está marcada también en estas primeras horas por esa propuesta de quita y pon que ha hecho Sumar y que pasa por amenazar a los periodistas con expulsarles de la profesión, como si esto fuera posible, como si estuviéramos todos en un, no sé, en un local muy grande lleno de periodistas en el que entra el comisario político de Yolanda Díaz y va poniendo ahí tú sí, tú no, ¿no? Bueno, y nos echa si incumplimos con a saber qué criterios fijados por una especie de consejo audiovisual que quiere imponer Yolanda Díaz. Es verdad, que quería. Porque aunque la propuesta estuvo varias horas subida a su página web, a última hora de la noche del jueves desaparecía. Dicen que era solo un borrador y que se publicó por error. Pero es que la excusa lleva implícita el reconocimiento de que esa idea, que no puede ser más totalitaria, ha estado sobre la mesa. Y es que por mucho marketing que le quieran poner a la nueva marca, por mucho color estupendo, por mucho lema maravilloso que le pongan a Sumar, las ideas profundas, las ideas que subyacen en ese proyecto político, son las mismas que ha manejado siempre la extrema izquierda, las mismas de siempre. Subidas generalizadas de impuestos, un Estado omnipresente, escaso, escasísimo respeto por la libertad de expresión, culto al líder, lo de siempre. Y además no es la única rectificación de Sumar en los últimos días, ¿eh? Llevamos ya unas cuantas.